Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos, saludos, besos, besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Una curiosa enfermedad parece que está en estos últimos días, sobre todo en el día de hoy, afectando a los líderes de los países árabes, a todos o a muchos de ellos les está dando ahora por convocar elecciones y por decir a algunos incluso que no van a presentarse a ellas. El escritor esloveno Sarko Petan hablaba y habló en bastantes de sus aforismos de elecciones y decía cosas tan sabias, tan a tener en cuenta como estas. Por ejemplo, hablaba de elecciones libres y decía: las primeras elecciones libres del cielo las ganó el diablo. O también decía, hablando de elecciones, votad al peor para que luego no os sintáis defraudados. Hablando de los tiempos pasados, tiempos pasados para algunos de estos países, también decía Sarko Petan: donde solo hay un candidato, siempre eligen al peor. Las cosas parece que están cambiando en algunos países del norte de África. Vamos a hablar de las últimas novedades que tienen que ver con esos países, de esas elecciones libres que se anuncian en algunos de esos países. Eso sí, muchísimo cuidado, como dice Sarko Petan, con esas elecciones libres en el cielo, que a veces las ganan los diablos, el diablo. Vamos a viajar hoy hasta Bangladesh. Vamos a viajar hasta el Grameen Bank, el banco de los pobres, banco que se hizo mundialmente famoso allá por 2006, cuando recibió su fundador, Mohamed Yunus, y ese mismo banco el Premio Nobel de la Paz de ese año del 2006. El Grameen Bank es un banco que presta dinero a las gentes más pobres. El 97% de sus clientes son mujeres y presta dinero sin pedir ningún tipo de aval ni documentación jurídica a cambio de ese dinero. Pequeñas cantidades que luego, casi en el 100% de los casos, son devueltas al banco. El Grameen Bank es un gigantesco banco a día de hoy, banco de los pobres, que los últimos datos hablan de que anualmente ingresa alrededor de 150 millones de dólares. En el Grameen Bank en Bangladesh, en la capital, en Dhaka, ha estado hace muy poquito nuestro invitado hoy en Mar de Fueguitos, Unai Sardón. Él es donostiarra, él es economista, él es socio colaborador de Oiko Credit y él ha trabajado en el Grameen Bank desde octubre del año pasado hasta finales de diciembre. Está aquí con nosotros y nos va a contar cómo ha sido esa experiencia, cómo funciona, cómo es por dentro ese Grameen Bank, cómo son las gentes que piden dinero a ese banco de los pobres. Thank you. También está, como todos los miércoles, aquí con nosotros nuestro compañero Chema, con su Bataclan bilbaíno. Chema, que cada día se está superando. Si la semana pasada venía, además de con esos riquísimos bollos de mantequilla, con unas tortas de San Blas, hoy ha venido aquí a Tastasi Rati Libre, además que con los bollos de mantequilla, con unos riquísimos macarrones. Ojalá, y no cansamos de decírnoslo, el ejemplo de Chema cundiera en esta maravillosa Radio Libre. Chema, por cierto, que hoy nos va a invitar a tomar un poquito salsa vizcaína y también nos va a llevar de paseo, creo, por la Plaza Nueva, por el Teatro Arriaga, y también hoy, como novedad, viene hasta con un invitado, y no es ese mono cookie que tantos problemas le ha dado, un invitado de los que hablan. Zarpamos, y al hilo de esas noticias que llegan de el norte de África, de los países árabes, por primera vez en muchísimo tiempo en las primeras páginas de los medios de comunicación de todo el mundo, nos vamos hasta Palestina, porque hoy escuchamos a una cantante que nos llega desde allá. Ella se llama Amal Murkus y es cantante, es actriz, es palestina. En 1998 grabó su primer disco, estuvo por aquí hace unos meses presentando su último trabajo, cantando por Euskal Herria. Dicen que la voz de Amal es una de las voces más bellas que existen en el planeta. La escuchamos en su último disco, Amal Murkus, desde Palestina, cantando esta canción, Marsosa. Zarpamos.
La vuelta al día en 80 mundos.
abrimos nuestro diario de a bordo. Si ayer fue Mubarak, el presidente de Egipto, el que anunció que no se va a presentar a las elecciones del próximo septiembre, después de más de tres décadas en el poder, esta misma mañana ha sido el presidente de Yemen, Ali Abdullah Saleh, que ha permanecido en el poder también durante casi tres décadas, quien ha anunciado que no va a extender su mandato presidencial, no se va a presentar a las próximas elecciones ni va a ceder el poder a su hijo. La fiebre de las elecciones libres que parece inunda, empapa todo el norte de África, los países árabes. La Autoridad Nacional Palestina acaba de anunciar también que va a convocar elecciones locales, en lo que se interpreta también como una medida para evitar un levantamiento en los territorios palestinos. Serán las primeras elecciones palestinas desde que el movimiento Hamás obtuvo una victoria abrumadora en las elecciones parlamentarias de 2006. Tras este anuncio de la Autoridad Nacional Palestina de convocar elecciones locales, está por ver si Hamás, parece que no, se presentará, participará o no en estas nuevas elecciones. Los cambios, las luchas en los países árabes que también tienen reflejo en otros países del mundo. En México, por ejemplo, al menos 30.000 obreros, campesinos y sindicalistas han exigido al gobierno mexicano transformar el modelo económico, político y social de este país. El reclamo se ha realizado después de una manifestación en la zona centro de la Ciudad de México. Durante su discurso, el líder del Sindicato Mexicano de Electricistas, Martín Esparza Flores, detalló que en México existe un clima de agresión a todos los sectores sociales y gritó y clamó a los manifestantes, les hizo ver que era hora de tomar ejemplo, ¿por qué no?, de los países árabes que ahora mismo están envueltos en levantamientos. Escuchamos al líder del Sindicato Mexicano de Electricistas, Martín Esparza Flores, en esa manifestación en la que participaron alrededor de 3.000 trabajadores y campesinos en México.
Pero este gobierno que no oye, que no le interesan sus mexicanos, lo único que observamos es agresión a todos los sectores. En el tema de la soberanía energética, decirlo. Hoy entregan el petróleo a los Estados Unidos. ¿Cuál es el ahorro para los mexicanos? Yo les pregunto. ¿Bajó la gasolina? ¿Bajó el gas? ¿Bajó la electricidad? ¿Se generaron más empleos? ¿Se mejoró la vida de los campesinos? Nuevamente este gobierno le miente a los mexicanos. ¿Cuál es la tarea y las líneas de acción? El ejemplo lo han puesto los países árabes. Derrocaron a un gobierno tirano de Túnez. Están por derrocar a un gobierno autoritario y fascista en Egipto. Lo que sigue es levantar una insurgencia civil y pacífica en todo el país.
El ejemplo de los países árabes en México. En ese país seguimos en México y hablamos de la agenda del día. Esta tarde a las 8 de la tarde en los locales de Icateneo, en el Muelle de Ibeni número 1 en Achuri, presentación de dos libros, Tan lejos de Dios, poesía mexicana en la frontera norte y Mujeres en su tinta, poetas españolas del siglo XXI. Va a participar el compilador de ambos libros, Huberto Estabile, y va a presentar también un documental que ha realizado en la frontera norte de México cuando estuvo preparando este libro, Tan lejos de Dios, poesía mexicana en la frontera norte. Presentación del libro, de los libros, a las 8 de la tarde, y Jam Poética, con los poetas Huberto Estabile, Julio Ochoa, José Blanco, Marisa Gutiérrez y Hugo Larrazábal. Esta tarde, a las 8, en ICA Ateneo. Y el viernes, ya os anunciamos aquí en Mar de Foguitos, charlaremos, entrevistaremos a Huberto Estabile. Más citas para el día de hoy. Esta tarde, a las 7 de la tarde, en la Plaza de Venezuela de Bilbao, junto al puente del Ayuntamiento, concentración de solidaridad con la Revolución Bolivariana de Venezuela, liderada por el presidente Hugo Rafael Chávez Frías. A las 7 de la tarde, en la Plaza de Venezuela de Bilbao, convocando para concentrarse en apoyo a la Revolución Bolivariana cuando cumple sus primeros 12 añitos de vida. Y otra cita para el día de hoy, en Leioa, a las 8 de la noche en Kalyaniti Kultur Gunea, en la calle Iturriondo número 2, en el semisótano, junto al metro de Leioa. Se habrá una charla sobre Palestina y también se podrá ver la exposición Welcome Ongi Etorri, bienvenido, exposición sobre Palestina, Welcome to Palestina. Organizan Paz con Dignidad y Biladi. Nos vamos para Bangladesh. Saludamos ya a nuestro invitado que está aquí ya a nuestro ladito. Un poquito de música de Palestina, de Amal Murkus, y damos la bienvenida a nuestro siguiente fueguito. Vamos a ir en los próximos minutos, como os decíamos, hasta Bangladesh, hasta la República Popular de Bangladesh, para hablar de economía y para hablar de economía de los pobres. Tenemos aquí con nosotros a Unai Sardón, que, como os hemos contado, él es donostiarra, es economista, es socio colaborador de Oiko Credit y hace muy poquito, a finales del 2010, ha estado varios meses, tres meses, trabajando en el Grameen Bank, en el Banco de los Pobres allá en Bangladesh. Muy buenos días, Unai.
Hola, buenos días, Gorka.
Buenos días. Bueno, lo primero, no sé cómo ha sido esa experiencia de ir a Bangladesh. ¿Qué balance haces o qué?
Bueno, pues balance tremendamente positivo, ¿verdad? Porque yo desde antes de terminar la universidad me había interesado por las microfinanzas y había tenido una experiencia en Costa Rica igualmente. Y Grameen Bank pues es la meca de los economistas de desarrollo. Por tanto, ir allí ha sido una experiencia tremendamente buena.
¿Cómo es Bangladesh? ¿Cómo es esa capital, Dhaka? ¿Cómo es ese país?
Pues Dhaka es tremendamente caótica. No es la primera impresión que da, porque el tráfico, la pobreza, los niños en la calle, para alguien acostumbrado a vivir en un país del norte es tremendamente chocante. Eso es lo primero.
Hablamos del Grameen Bank, quizás es uno de los bancos más conocidos del mundo. Uh-huh. Y se hizo mundialmente famoso el 13 de octubre del 2006 cuando le dieron el premio Nobel al Grameen Bank y a su fundador. Cuéntanos un poquito cómo surge la iniciativa de ir al Grameen uh-huh. Bank y bueno, unos esbozos de qué es el Grameen Bank.
Exacto. Bueno, el premio Nobel que le dieron a Mohamed Yunus, el fundador y actual presidente, es el cenit del éxito del modelo. Pero el modelo, al principio, cuando empezó en el 74, era muy distinto. Mohamed Yunus era un profesor de economía en una ciudad del sur de Bangladesh, en Chittagong, y por entonces la situación de Bangladesh era muy mala. Acaban de salir de una guerra con Pakistán, habían sufrido las consecuencias de un ciclón que dejó 1 millón de muertos, y él, desde su posición de profesor, sentía que tenía que hacer algo por la gente de alrededor de su comunidad. Por tanto, visitó un pueblito llamado Yobra y, hablando con los campesinos, hizo una lista de todos los problemas que estos les iban contando. Y lo que más le llamó la atención fue una mujer que le comentó que la semana anterior a esa entrevista que tuvieron pidió un préstamo de 5 tacas, que serían más o menos 5 céntimos de euro, a un usurero del pueblito. Y a cambio, este usurero le pedía unos intereses del 20% semanales y también del préstamo que le dio, le obligó a venderle el producto final, que eran unos taburetes de bambú, al precio que él dictaba. Entonces, Mohamed Yunus, para remediar esto, porque vio que esa situación se repetía constantemente en el pueblo, Hizo una lista de todos los clientes de este usurero y, para terminar con esta situación, él dio un préstamo a todos para terminar con esta situación de 20 euros aproximadamente. Esto causó tanto alboroto en el pueblecito que se sintió obligado a hacerlo otra vez. Por tanto, visitó los bancos de alrededor de la comunidad para convencerles a los distintos bancos que prestaran dinero a esos pobres. A lo cual los bancos se negaron, alegando que los pobres no eran dignos de confianza. Por tanto, él se prestó como avalista ante el banco para que éste le dé préstamos a todos los campesinos. Hasta que en 1983 él fundó Grameen Bank, obtuvo la licencia para operar como un banco, hasta hoy en día, que se ha convertido en una organización enorme en Bangladesh.
Tengo aquí las cifras del Grameen Bank, que bueno, de algunas cifras, cerca de 2.500 sucursales, trabajan en 80.000 aldeas y su personal está compuesto por alrededor de 24.000, 25.000 personas y exacto, manejan muchísimo dinero, muchísimos fondos. Cuéntanos un poquito, ¿cuánto dinero maneja el Grameen Bank?
Pues maneja Grameen Bank, da préstamos que van desde los 500 tacas o 100 tacas, que llegan a ser un euro. Son préstamos muy pequeñitos para mendigos, para construir casas, para actividades productivas. Da préstamos casi para todo. Pues no solo préstamos, también ofrece depósitos, también ofrece seguros, ofrece planes de pensiones a los prestatarios. Ofrecen varios alternativas financieras.
Y además, también creo que tiene oficinas, en diferentes países también tiene acuerdos con diferentes países para hacer, creo que, préstamos.
Exacto, Grameen Bank tiene su sede en Dhaka, en Bangladesh, pero actualmente hay una organización que se llama Grameen Trust, que es la que se ocupa de replicar el modelo de Grameen Bank en distintos países. Están ya presentes en más de 30 países distintos.
Creo además, la mayor parte de los clientes de Grameen Bank son mujeres. Cuéntanos por qué mujeres y cómo se accede a la Grameen Bank y qué tipo de relación tienen estas mujeres con el Grameen Bank.
Actualmente más del 97% de los prestadores del banco son mujeres. ¿Esto por qué? Porque las mujeres son uno de los colectivos más discriminados de Bangladesh. Aparte de la religión, es un país muy musulmán, y la situación familiar, ya que la mujer está obligada a cuidar de la familia, de los niños, se decidió prestarlas a ellas el dinero porque ellas manejaban mejor el crédito. Se vio que ellas devolvían antes el dinero. Los hombres se lo gastaban, digamos, en los bares, en ocio, ¿verdad?
Y también creo que el índice de devolución de esos préstamos y el índice de lo que genera esos préstamos también es muy alto en lo que tiene que ver con con el balance positivo. ¿Qué balance hacen o cómo se gestionan esos recursos y qué índice de devolución tienen o cómo funcionan?
El índice de devolución es casi al 100% y es increíblemente alto. Ellos cuando van a una aldea organizan a las mujeres en grupos de 5 o 6 mujeres, para que 5 o 6 grupos de estos, que son realmente 30 o 50 personas, mujeres, ellas se organicen una vez a la semana y vayan devolviendo el préstamo en pequeñas cantidades. Pero estas reuniones las utilizan para devolver los préstamos, pero también las utilizan para dar cierta clase de educación financiera, educación social, les animan a plantar más verdura, les animan a construir letrinas. O sea, que no solamente tiene un objetivo financiero, sino también tiene un objetivo de empoderamiento de mujeres.
Aquí ahora está más complicado eso de que te preste dinero un banco, te piden prácticamente la luna para poder darte el dinero. No sé qué se les pide a estas mujeres allá en Bangladesh para recibir esos préstamos. Ya.
Bueno, pues estas mujeres no se pide prácticamente nada. El Grameen Bank no pide un aval a estas mujeres. Grameen Bank no pide que tengan posesiones, no piden que tengan un trabajo. Eso es la mayor diferencia que tiene Grameen Bank con un banco convencional.
También has comentado antes, y me llama la atención, creo, en Grameen Bank prestan también dinero a los mendigos, a la gente que vive de la mendicidad.
Exacto, tienen un programa llamado Struggling Members, que sería más o menos como un programa para gente que se lo está pasando mal. Y bueno, este préstamo tiene unas características muy específicas. Se presta dinero sobre todo a ancianos que su única labor es pedir, o mujeres a las cuales los maridos le hayan abandonado y se hayan ido a la ciudad a trabajar. A esas mujeres se les presta una cantidad muy pequeñita de dinero a una tasa de interés del 0%, y ellas van devolviendo el préstamo a medida que ellas pueden. No tienen un plan de reembolso del préstamo. Normalmente usan esta cantidad de dinero, es que es muy pequeña, pues para comprar una red de mosquitos, para prevenir la malaria, para comprar telas para fabricar saris, que son las prendas con las que las mujeres allá se visten. Un poquito estas pequeñas actividades.
Tú has estado 3 meses en el Grameen Bank allá en Bangladesh, has estado creo en la capital, en Dhaka, y también has tenido ocasión de salir, no sé si a pueblitos, hasta donde has podido ir a conocer cómo funciona el banco. Uh-huh. Hablamos primero de la capital, no sé cómo son las oficinas del Grameen Bank, qué gente trabaja en ellas, cómo se trabaja en Dhaka, en el Banco de los Pobres.
Uh-huh. Mi trabajo, como bien dices, tuvo dos vertientes. Uno, el trabajo que hacíamos en la central, en Dhaka, a propósito, que es el edificio más alto de la capital, y otra en las aldeas, ¿verdad? El trabajo que hacíamos en la sede central era más que nada organizar mesas de debate con los ejecutivos. Hacíamos planes sobre cómo podíamos ir mejorando la organización y un poco de todo eso, ¿verdad? Y respecto a las aldeas rurales, tuve la oportunidad de vivir 2 semanas en una sucursal del Grameen Bank, a 40 kilómetros de Dhaka. Es curioso, porque vivíamos con los mismos empleados, porque allá, claro, las sucursales de Grameen Bank están en zonas muy rurales, a las cuales es imposible ir desde un lugar a otro todos los días y todas las tardes. Por tanto, los empleados viven en las sucursales. El segundo piso de la sucursal no antes suele ser la vivienda de los empleados. Nosotros tuvimos la ocasión de vivir con ellos 2 semanas y de asistir a las reuniones que hacían estas mujeres todos los días, y también ver cuando ellas venían a pedir los préstamos a la sucursal, analizábamos las solicitudes y les dábamos crédito a estas mujeres.
Tú trabajaste, quiero, al poco de acabar la carrera en un banco de acá, de Euskadi. No sé, estando allá en ese pueblito de Bangladesh, trabajando con ese banco, bueno, colaborando con ese banco, ¿cómo te sientes después de haber estado, pues eso, me imagino, tras la ventanilla de un banco acá y allá con esos empleados que viven en las mismas oficinas del banco? ¿Cómo vive un economista todo eso?
Bueno, pues es tremendamente distinto, ¿verdad? Porque aquí la banca comercial, el puesto que tú puedes tener en la banca comercial es un puesto muy limitado, es un puesto de atender a la gente, ¿verdad? Pero cuando trabajas en banca, en microfinanzas, ves la diferencia que la banca, bien gestionada, financiando proyectos productivos, ves la diferencia que puede causar en la gente.
Hablamos de bancos, hablamos de diferentes modelos de entender la banca. Aquí hablamos de bancos y la gente enseguida lo que le viene a la cabeza es pues lo difícil que está conseguir dinero de un banco y los miles y miles y miles de millones que ganan los bancos y ganan sus ejecutivos. No sé, el Banco de los Pobres, si trabaja con pobres, pero luego la gente del banco es también riquísima, como aquí los banqueros, ¿cómo se lleva todo eso? ¿Cómo viven los trabajadores, los dueños del Grameen Bank? ¿Cómo se gestiona todo eso?
Los trabajadores de Grameen Bank son normalmente gente humilde, son gente cualificada, pero son gente humilde. La Mohamed Yunus tiene, cuando empezó con todo esto de Grameen Bank, empezó el negocio con un grupo de mujeres muy, muy afines a él, que eran las que en un principio iban a las comunidades y les explicaba el proyecto a las mujeres, porque claro, por entonces que vaya un hombre a una casa a hablar con la mujer, a hablar de temas de dinero, era impensable.
Y bueno, y ahora mismo Mohamed Yunus, no sé qué, después del Nobel, del crecimiento este, del gigantesco del banco, sigue trabajando en el banco, sigue llevando los temas, sigue montando nuevos proyectos. ¿Cómo están ahora mismo las cosas?
Mohamed Yunus es el fundador y es el presidente de Grameen Bank, pero no solo de Grameen Bank. Grameen Bank tiene varias organizaciones independientes de Grameen Bank, que se llaman las Grameen Bank Sister Organization, que digamos son las primas hermanas del banco, que se dedican a negocios de telefonía, se dedican incluso a gestionar fondos de inversión, se dedican también a proyectos de energía, proyectos de educación. Es un conglomerado enorme. De hecho, Grameenphone, que es la empresa de telefonía de la organización Grameen, es la empresa más grande de todo Bangladesh.
Y funcionan todas esas empresas, todos son conglomerados con la misma filosofía que el Banco de los Pobres.
Exacto, exacto. Uno de los fines de todas las organizaciones es lo que Mohammad Yunus denomina social business. Digamos que es un tipo de capitalismo, pero es un capitalismo que más que perseguir el beneficio, la maximización de beneficios, persigue que las personas mejoren su vida a través de ser clientes de la organización, a través de Grameen Bank, a través de educación, de servicios sanitarios.
Porque hay que decir que Mohammed Yunus, bueno, lo ha dicho siempre, lo sigue diciendo, no cuestiona tanto el capitalismo, sino este capitalismo que tenemos, la propuesta que hace el Banco de los Pobres y todas estas otras propuestas tienen que ver con cambiar el capitalismo desde dentro del capitalismo.
Mohammed Yunus no está de acuerdo con el modelo de filantropía, de cooperación que hay en día. Él cree que la gente puede hacer dinero de los pobres y al mismo tiempo los pobres se pueden aprovechar de ser clientes de este nuevo modelo de capitalismo que él promueve.
No sé si el ejemplo del Grameen Bank se ha seguido en otros rincones del planeta, aparte de por las propias sucursales del Grameen Bank, si hay gente que ha copiado o está copiando este modelo en otros rincones del planeta.
Exacto. Hoy en día hay programas en Indonesia, Nepal, hay incluso un Grameen América, que tienen Grameen Bank, ha abierto una sucursal en Manhattan, por muy extraño que parezca. Pero claro, extrapolar este modelo es muy complicado, porque Bangladesh tiene unas características muy concretas. Es un país muy pequeñito, muy poblado, con más de 170 millones de personas, el cual el 70% del país se inunda todos los años debido a los monzones. Por tanto, la gente reclama servicios financieros que no reclama en otros sitios. Ahorro, seguros, ¿verdad? Y todo a un precio muy, muy bajo.
Hablando de Bangladesh, bueno, es decir, cuando te fuiste a trabajar a Bangladesh, abriste un blog en Internet. Cuéntanos un poquito cómo se llama ese blog y por qué abriste ese blog en Internet.
Bueno, sí, el blog se llama Bengala Dorada. Lo pueden encontrar en Blogspot. Y bueno, lo abrí pues para dar mi punto de vista crítico de la organización, de la sociedad, para expresar mis sentimientos en voz alta, bueno, para que todo el mundo sepa un poquito el shock cultural que alguien puede tener al ir a un país tan distinto.
Entre las cosas que contabas en ese blog, hablabas de economía y hablabas de pobreza económica, de pobreza del alma. Cuéntanos qué es eso de la pobreza del alma.
Sí, es curioso. Yo lo denominé pobreza del alma porque cuando uno va a un país tan tan pobre, a un país tan rural, y ve la gente, ve la sonrisa de los niños, tú piensas que la pobreza que tú ves allá no tiene una correlación con la tristeza o con la felicidad. Es curioso. Aquí, normalmente pensamos que la gente pobre es gente infeliz, es gente que no sabe, que no tiene capacidad para disfrutar de la vida. Es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Incluso allá en zonas rurales, y si comparamos a los pobres de las zonas rurales con los pobres de las zonas urbanas, veamos una diferencia enorme, ya que en las zonas rurales las personas pobres tenían el apoyo de sus familias, tenían el apoyo de su comunidad. Ellos son pobres, pero labran su futuro, labran sus alimentos, y al menos subsisten. En cambio, los pobres de las grandes ciudades muchas veces son pobres, y son pobres del alma, los llamo yo, porque no tienen familia, ya que los han dejado en las aldeas, no tienen casa, no tienen amigos, tienen que trabajar 18 horas al día, 20 horas al día, duermen en las calles. La pobreza es distinta en las zonas rurales y en las zonas urbanas.
Me imagino que mucha gente seguirá emigrando a Dhaka, la capital. ¿Y con qué expectativas? ¿Qué puede hacer una persona que en un momento deja su tofito de tierra en el pueblo para irse a Dhaka, la capital? ¿De qué puede vivir o cómo puede sobrevivir en la capital?
Dhaka tiene más de 10 millones de habitantes y es la capital que más rápido crece en el mundo. Y yo pienso que va a seguir creciendo aún más, porque claro, Bangladesh es un país con 170 millones de personas y la capital es el lugar donde se concentran todas las actividades, todas las instituciones, y la gente cree que yendo allá va a tener más oportunidades, lo cual no es verdad. Lo más probable es que para un campesino que emigra a Dhaka, lo más probable es que acabe siendo conductor de rickshaw, que son una especie de bicicletas con un par de sillas atrás, llevando a gente de un lado al otro entre el tráfico, nos puede resultar muy complicado.
Porque hay que decir que en Bangladesh está la sede central de la Banca de los Pobres, pero también está, me imagino, toda la banca mundial por allí, haciendo negocios.
Grameen Bank tiene licencia para operar solamente en áreas rurales. Eso los políticos de Bangladesh lo han cuidado muy bien. Han reservado Dhaka, Chittagong y los mayores centros urbanos para bancos occidentales, bancos estatales.
Regresaste hace poquito aquí a Euskal Herria. No sé qué planes tienes, en qué andas metido ahora, si estás trabajando en algo, negocios tienes entre manos.
Bueno, pues mi objetivo es seguir ligado al mundo del desarrollo, al mundo de la cooperación y especialmente al mundo de las microfinanzas. Me gustaría que fuera el camino que podría seguir.
Decíamos que eres socio colaborador de Oikocredit, es una de las apuestas que hay aquí en Euskadi por el tema de otro tipo de finanzas. Cuéntanos un poquito qué es Oikocredit y un poco en qué onda estás tú, en qué onda pretendes trabajar dentro de esto de la economía.
Yo soy socio y colaborador de Oikocredit Euskadi. Somos una asociación que apoya la actividad de Oikocredit Internacional, que es una cooperativa de crédito ubicada en Holanda. Y nosotros ofrecemos a la gente aquí de Euskadi que quiera invertir, que quiera participar en esto de las microfinanzas, pues una oportunidad para que ellos hagan esta pequeña inversión. Y bueno, y también hacemos actividades de microfinanzas, poquito de todo esto.
Para terminar, Unai, me gustaría, no sé si te viene a la cabeza alguna de esas personas o esos clientes, no sé si se llaman clientes allí, del Banco de los Pobres que hayas conocido en estos meses que has andado por Bangladesh, si puedes contarnos o si bueno te viene a la cabeza alguna de esas personas, cómo era, quién era, qué quería, para qué quería el dinero, para despedir esta charla.
Nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistar a muchas prestatarias de este banco. Era muy bonito porque después de los central meetings que atendíamos, ellas nos invitaban a sus casas, nos ofrecían café, nos ofrecían té, galletas, y podíamos charlar con ellas acerca de los negocios que ellas habían emprendido con estos préstamos. Nos contaban orgullosas que sus hijos ahora trabajaban en la capital, que su marido había comprado una pequeña furgoneta para hacer transporte de verduras y arroz. Bueno, y muchas historias entrañables y mucha gente que no se puede olvidar.
¿Porque en qué invierten estas mujeres estas pequeñas cantidades de dinero?
Pues invierten sobre todo en comprar semillas para plantaciones de arroz, plantaciones de cereales, plantaciones de verduras. Invierten también para reformar las casas, construir casas nuevas. Invierten para la educación de sus hijos, para mandar a sus hijos a la universidad. Había muchas clases de pequeñas inversiones.
Pues con esos pequeños inversores nos quedamos. Muchísimas gracias, Unai Sardón, por habernos acercado a ese Banco de los Pobres hasta aquí, hasta Bilbao, hasta Euskal Herria. Un saludo.
A ti, Gorka.
Hasta luego,
gracias.
Chao.
Adiós.
Señores profesores de la orquesta, sintonía, por favor. Señoras y señores, niños y niñas, Tastasi Rati Librea presenta La tomadura de pelo bilbaína, Bataclan Bilbaino. Quien habla, Chema Gregoitia. Dirige,
Gorka Andraka. Kaixo, nire director. Eta kaixo, Julen. Bueno, después de ver la noticia de que la salsa vizcaína se merece una calle o una plaza, y esto lo propone José Ángel Iturbe, gran cocinero guerniqués, que recoge datos desde 1845, la famosa en el mundo entero salsa vizcaína, que parece que desde muy antiguo ha acompañado a callos, patas, patatas y todo tipo de casquerío. Decir a la vizcaína y pensar en una barra de pan y una bota de vino es todo uno. Pero, bueno, pensar que una calle se puede llamar criadillas a la vizcaína, oye, pues como que no. Bueno, vamos a echarle criadillas al asunto y vamos a pasearnos con José María Beascoechea Madina por el año en que se inauguró el La Riega, el año de 1890. A ver si ahora lo encuentro o no lo encuentro, porque vamos, es igual, vamos a ir con la calle nueva, que esto también nos lo cuenta el mismo...
Nos faltan manos, una mano para la linternita, otra para pasar la hoja, nos hace falta más ayuda, aquí hace falta más apoyo.
Esta explicación que le voy a dar al oyente sobraba y no tendría por qué hacerla, pero claro, dado que mi director es tan salado, tengo una catarata, que he descubierto que tengo una catarata, y por mucho que en el estudio han puesto luces y todo esto, pues yo sigo sin ver, veo menos que Tacolo. Pero bueno, vamos a contar lo de la calle nueva, que luego te cuento lo de la inauguración del Teatro Arriaga. La calle nueva, que es esa calle que está detrás, en la trasera de Arriaga, y que empieza en la Ribera y termina en la calle Jardines. Y esta calle fue abierta en el año 1734 desde los Arenales y Ribera del Río a la trasera de Santa María y San Miguel, que la costearon a sus expensas los propietarios de aquellos suelos. Y en 1740, Diego de Allende, Salazar, José Palacio y Orrantia y Joaquín Luis de Palacios y Orueta la ofrecieron al ayuntamiento, el cual, en sesión celebrada el 19 de febrero del mismo año, decretó que se denominase calle de San Vicente Mártir. Posteriormente, el pueblo dio en llamarla calle nueva. Y en el número 2 de esta calle apareció el 8 de enero de 1873 el noticiero bilbaíno, que constaba de dos páginas con los títulos Noticias de Guerra y Gacetillas, según cuenta García Corella en su Historia de Vizcaya. A través de la prensa, los primeros números del periódico se imprimieron en gelatina. Manuel Echevarría, hijo de una honorable familia vizcaina y nacido en Logroño, fue su fundador. Durante un tiempo, director administrador, jefe de redacción, responsable de composición y encargado de imprenta. La política del periódico fue siempre la defensa de los fueros y su lema era Diario Imparcial, defensor de la Unión Vascongada y eco de todos los intereses vasconavarros. Al fallecimiento del fundador, el 11 de mayo de 1917, pasa a dirigirlo su hijo Luis y luego Ramón Echevarría, que terminó sus días en el número 13 de la Gran Vía. Con la Guerra Civil absorbido por el pueblo vasco. Y poco después, el 6 de julio de 1937, nace el Correo Español, el pueblo vasco. Al principio de la calle estuvo la casa de baños El Nervión, con un precioso mural en la puerta en el que estaba representado Neptuno, dios hermano de Júpiter, al que en el reparto le tocó el reino de los mares. Aquello de la reina de los mares era otra cosa que nos decían a nosotros. Dicen que sucedió en tres fases. Primero fue deidad de los cielos, del cielo como aguas superiores, es decir, nubes y lluvia, luego dios de las aguas dulces y finalmente de los mares. Y aquí estaba representado emergiendo del mar en un hermoso corcel junto a su esposa, la nieta del océano, la halló en Anfitrite. Era una Neireda o sirena ninfa marina con busto de mujer y cola de pez. Y aunque te parezca mentira que esto viene en los libros de historia de Bilbao, yo conocí ese mural. Sí, es cierto, no os riáis, tengo una edad terrible. Conocí ese mural, la casa de baños, que era un sitio muy bonito, muy bonito. Y eso luego lo cogió un arquitecto, hizo un estudio ahí, un arquitecto de apellido Amán. Y luego ya lo dejó, creo que en los tiempos, cuando ya se cambió de construcción, que se hizo una casa que hay ahora como tipo barco. Bueno, ahora es cuando os vamos a contar por lo del Teatro Arriaga. Pero como tampoco lo encuentro, vaya.
será culpa nuestra también.
Pues no, no es culpa vuestra, no es culpa vuestra. Esto es un deterioro que tengo yo. Bueno, cuando os voy a contar entonces la otra historia que cuenta de cuando don Diego volvió a Bilbao en 1891. Y entonces dice que en 1887 el Ayuntamiento de Bilbao acuerda levantar un monumento al fundador de la villa, don Diego López de Haro. Claro, estamos hablando de don Diego López de Haro, escultura. Y, claro, señor de Vizcaya, y ante la llegada del sexto centenario de la fundación, se materializó el acuerdo en unas estatuas de bronce de 2,50 metros de altura, que se encargó al escultor levantino don Mariano Benillure. Y en 1891, acabada la obra, esta se erigió en la Plaza Nueva, a un lado del casco viejo, pasó después a la Plaza Circular, en el abando de reciente, anexionado para volver más tarde a la Plazuela de los Santos Juanes de Ibeni, a la vista del casco viejo, localización que parecía ir bien, con deseos de fundador de ver cumplida su voluntad y contemplar el desarrollo de su fundación, para terminar con ir de nuevo a presidir la Plaza Circular del Ensanche Bilbaíno, donde apaciguadas controversias jurisdiccionales parecen resistir tranquilo un monumento mayor de altura. Y este era don Diego, nuestro fundador, fundador de esta villa. Y hoy el kilométrico, para esto hemos saludado a Julen, un amigo que y compañero del programa del domingo en esta radio, y hoy viene a contarnos su kilométrico particular, puesto que ha estado de visita este fin de semana pasado. Kaixo, Julen.
Eguerdion. Txema eta Gorka. Sí, bueno, yo acepto la invitación que me has hecho hoy, y venía un poco a contar como cientos de familiares y amigos pues hacen visitas semanales a un montón de presos y presas. Y como sueles hacer tú ese saludo a los presos y presas del barrio, pues un poco contar como en este caso, en mi caso, pues he estado en Badajoz este fin de semana viéndole a Igor González.
El enfermo.
Y
elijo la Navarra, oye.
Y el kilométrico, pues es bastante largo, claro, pues son casi 800 kilómetros hasta allí y para estar con él unos 40 minutos, como suele ocurrir en casi todas las visitas, ¿no? Y
¿qué tal está?
Bien, anda bien. Echamos risas.
Y además, como se casó.
Tú que le conoces, ya sabes, cuando empieza a vacilar y así.
Es muy divertido y muy cariñoso.
Sí, y eso. Bien, hicimos bien. Anda preocupado por eso, por la Navarra, a ver qué tal anda. Y ya le dije que también, pues, majita. Y bueno, un poco contar, sobre todo, que no es nada especial que venga yo hoy aquí, sino que como un montón de gente que desgraciadamente siguen bajando año tras año, mes tras mes, semana tras semana, a un montón de cárceles, y a ver si poco a poco, pues, por lo menos, como derecho que tienen, van acercándose hasta sus casas, ¿no?
Que se vean gestos de mejor voluntad que la que ha habido hasta ahora. Bueno, si Gorka nos indica que tenemos ya nuestro espacio cubierto o...
Podéis hablar el tiempo que queráis.
Bien.
No hay... Ah, ¿que te vas a despedir ya, dices, o qué? No.
No,
si entregamos los premios.
Ah, bueno, sí, lo que quieras, vamos.
Ah, bueno, pues entonces entregamos...
Tú eres el jefe.
Entregamos los premios, sí... pero vamos a entregar los premios también tristemente. Pero
puedes contar algo más si quieres, antes de entregar los premios, como quieras.
Pues digo, tristemente tenemos que contar que la raspa de sardina se la tenemos que dar para hablar también, tenemos que hablar de otro amigo nuestro y también compañero de esta radio. Y la raspa de sardina se la vamos a dar para el señor policía de casco rojo que el pasado día 26 le propinó un porrazo al compañero de esta radio, a Aristo Torica, que ha necesitado puntos y todo esto por ir en un piquete informativo el día de la huelga. Entonces daremos raspa de sardina, puesto que la contundencia con la que nos han informado a los piquetes informativos de qué es lo que tenemos que hacer, o sea, quedarnos en nuestras casas porque nos van a fustigar. Bueno, pues a este le han fustigado con contundencia como para asistencia hospitalaria y atención de puntos. Y mira, la tarrina de arroz con leche y polvo de canela, hoy, cómo no, se la vamos a dar a la salsa vizcaína, que eso nos une bastante más a todos. Por cierto, y ya quiero recordar, hablando de salsa vizcaína que nos une a todos, que hubo en sus tiempos, no hace muchos años, una corrección que tuvieron que hacer a la Ertzaintza y a la Policía Municipal de Bilbao, a los Ertzainas y a los Policías Municipales de Bilbao, que con su dieta consumían en un establecimiento que había en la calle, en la Plaza de la Salve, en donde les daban más barato, igual que a la Guardia Civil. Así que lo del casco rojo es lo de menos, porque los tres puntos de Totorica son lo real. O sea que todos se comen el mismo menú y tienen el mismo comportamiento. Raspa de sardina para el policía del casco rojo del día 27 y tarrina de arroz con leche, salsa vizcaína.
Hablando...
Habla o calla para
agur,
siempre.
Que te falta decir el agur, digo.
Agur.
Muy bien, ahora hablo yo. Hablando de salsa, para que veas cómo estamos preparados aquí. Tengo un grupo aquí que fíjate qué nombre más bonito tiene. Sonora Carruseles.
Qué bueno suena.
Pues suena bueno, ¿verdad?
Sí.
Pues te vamos a dedicar esta canción de aquí, de Sonora Carruseles, a la salsa y a, bueno, y a tu salsa. Y tiene un título precioso, que te va... Soy el rey. ¿Qué te parece?
Y tú eres un canalla.
No, soy el rey, soy el rey. Bueno, con esta canción que le dedicamos a Chema, nos despedimos. Y eso, bueno, que mañana venimos aquí con más floguitos. Bueno, saludos a los dos y nada, que vaya bien.
Agur.
Y esta canción, pa' Chema, a bailar. Hasta mañana, agur.